González Frau nos acerca Voces Peregrinas. Te damos la bienvenida a esta aventura. Juan Faerman en Voces Peregrinas. Una alegría saludarte, Juan. Antes de que digas ni hola, voy a decir que Juan es un querido amigo reciente y aprovecho este programa para celebrar públicamente esto de que uno, siendo ya un hombre grande, pueda volver a hacer amigos nuevos. Dicho esto, ¿cómo te va? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Debo reconocer que la idea de participar en el podcast nació antes que nuestra amistad. Una de las primeras cosas que dijiste fue...
Es verdad, creo que fue lo primero o lo segundo que te dije. Primero te pregunté por la valija con rueditas.
Sí, exactamente.
Te dije, che, sí, lo de la valija con rueditas, ¿se lo robaste vos a Garbulski o Garbulski te lo robó a vos? Y vos no sabías ni quién era Garbulski, así que evidentemente no se lo robaste.
Y sigo sin saberlo. En todo caso, yo creo que se lo robamos los dos al yanqui que la inventó. En todo caso, qué sé yo.
Yo tengo que contarte que yo no te conocía.
Como la mayoría de la gente.
Bueno, no tanto, porque un amigo en común, Paul Guzmán, me había contado de una persona que se acercó, entre otras cosas, a contarle por qué era tan importante un sonido para identificar. En este caso era una emisora, pero bueno, en realidad es para identificar muchas más cosas también. Y después me comentaste algo hace poco sobre un tweet y empecé a ver qué escribías. Y me quedé leyendo. Claro, aparecen las cosas, las más reconocidas o las que más gente vio.
¿Es un reproche?
No. Es contarte que me divertí mucho.
Ah, bueno. Me alegro.
Muy ocurrentes. Todas las que estaban ahí, evidentemente por eso estaban en esos lugares. Déjame que te invite a presentarte.
Siempre a mí me ha costado presentarme. Digamos que hay gente que me identifica por ahí con el humor porque durante 10 años escribí o coescribí, en realidad, sin codificar. Hay gente que me asocia más con la publicidad. Durante un tiempo también me asociaba incluso con Facebook, porque en algún momento también escribí un libro sobre Facebook, con una impunidad total, porque nada, yo lo escribí no desde las redes sociales, sino como comunicador social. Sería difícil para mí mismo, porque yo no sé bien qué quiero hacer tampoco. Entonces, difícilmente me pueda definir, pero no lo digo así como una pose extravagante, ni snob. Básicamente es porque me aburro rápido de mí mismo, soy un tipo aburrido y me aburro de mí mismo, por lo tanto, entonces estoy tratando siempre de buscar cosas nuevas y diferentes para meterme en problemas. Y siempre que haya un documento de Word abierto, yo ahí le entro.
Y te resulta fácil meterte en problemas, me parece.
Me encanta. No, incluso me he metido en problemas a nivel internacional.
Apa, ¿cómo es eso?
Durante la pandemia, yo estaba haciendo mi rutina diaria de bicicleta fija. A esa hora, nada, lo único que hay para mirar son los noticieros. Estaba la noticia de que a Uruguay habían llegado 55.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Y yo le saqué una foto a la tele y tuiteé 55.000 vacunas, ¿qué van a hacer con las que sobren?
¡Upa!
Y yo en realidad me estaba burlando del gobierno, que traía muy poquita, ¿no? Obviamente, claro, con un doble sentido. Sí. Y lo bueno de eso es que se ofendieron todos los uruguayos, los oficialistas y los contrarios, porque cada uno hacía su propia lectura.
Claro.
E incluso hubo un diputado que elevó una petición en el Congreso para declararme persona no grata. Muy, muy divertido, muy gracioso.
¿Has ido a Uruguay últimamente?
Sabes que no, y me da miedo. Porque no sé si me van a dejar entrar.
Bueno, pero ya pasó un tiempo, ya se les debe haber pasado, supongo.
Espero que sí.
Que mira cómo ganaste notoriedad ahí del otro lado del río.
Y aparte, injustamente, porque a mí Uruguay me encanta. Me pasan muchas cosas con Uruguay. Primero, que como yo, los que digan que me asocian con el humor hacen bien, porque yo me siento muy identificado con el humor, porque me gusta, porque me parece que es un muy buen vehículo para ejercer humildemente la pequeñísima función que tengo, o el pequeñísimo poder que tengo en la sociedad, que es de aportar un granito de arena en la pulseada de los que te hacen llorar. Entonces, si yo en algún momento te puedo hacer reír y sacarte de ese estado, digamos, el estado de reposo de la sociedad, es el drama. Digamos, partimos del cero, es el drama siempre. Entonces, si yo puedo en algún momento romper esa tensión, yo me considero un tipo bien pago. Para mí es, en lo personal, es más que Inglaterra, para mi fase musical pop. Todo el humor argentino, todo el mundo, el humor latinoamericano, te diría, es de Uruguay. Le deben todo, incluso Leloutier, o sea, que se dice que le han robado a los uruguayos,
claro,
con veladas, sí, paquetas. A mí Uruguay, y aparte tengo suena medio racista esto, tengo un amigo uruguayo, pero tengo varios amigos uruguayos y los quiero mucho. Nunca entendí por qué, sí, Uruguay no es potencia, porque la gente piola uruguaya es extraordinaria.
A mí me han dicho más de una vez, tú no pareces argentino, y lo que me están diciendo
es un halago.
Y me da un poco de tristeza también, las dos cosas. Pero bueno.
Pero la verdad nunca es triste.
Sí, claro. Lo que no tiene es remedio.
Claro.
Así, al pasar, tiraste Sin Codificar, programa que te cuento, en mi familia lo han visto todas las temporadas, son fanáticos, etc. Yo he visto algunas cosas en YouTube, etc. Si tenés ganas, abramos un capítulo ahí de Sin Codificar, cómo arranca. ¿Qué haces ahí? O sea, ¿cómo lo empezaste vos? ¿Con quién? ¿Cómo era eso?
Según me han contado, pues yo me sumé después, eso empezó como un programa teóricamente de el señor Abdo, que era presidente de San Lorenzo y también dueño de la estática, la publicidad estática. En ese momento el fútbol estaba codificado.
Ajá.
En lo que hacían, transmitían la tribuna con relatos de audio. Y en el entretiempo había un poco de humor con Yayo, que eso. Cuando viene el fútbol para todos, se descodifica, digamos, el fútbol.
Sí.
Y entonces, y como el humor tenía un. El humor empieza a ganar más espacio entre el programa hasta que lo termina copando todo.
Claro.
Por eso, Sin Codificar en realidad era un programa de fútbol.
Mirá.
Y yo me sumo un año después, creo, de que empezó. Porque Gustavo Paván, que era el cerebro del programa, el productor, pero también el guionista principal, digámoslo, me llama. Yo no sé si él se acordaba o no se acordaba. Yo lo había conocido cuando él con Yayo habían venido a la redacción de la revista Ná, que era una revista de humor absurdo donde yo trabajaba, y vinieron a buscar titulares para armar unos videos mientras Yayo se cambiaba en el espectáculo de teatro. Entonces tiraban una noticia de tipo de crónica y vinieron a buscar titulares y yo fui el encargado de seleccionarles algunos, de mostrárselos, qué sé yo. Igual yo también había laburado con Yayo.
Ajá.
Un poquito antes, en el 2007, en un programa que se llama Bien Tarde, que ese fue el primer programa que laburé,
sí,
que salía como a las 12 de la mañana en vivo por Telefe. Salía el término de Gran Hermano famosos, y si Gran Hermano medía bien, lo seguían estirando y nosotros salíamos a las 2 de la mañana.
No, o sea, nunca mejor puesto un título. Bien Tarde.
Absolutamente. Ajá. Bien Tarde. ¿Cuándo está? Bien Tarde. Cuestión que ahí un poco también por Twitter me empezó a leerme Gustavo. Y bueno, y un día me convocó y bueno, y empezamos ahí a escribir algunas cositas, a meter cosas, canciones, algunos sketches, qué sé yo. Cabe reconocer que era un programa que tenía mucha improvisación, ¿no? Como iba en vivo, también era como, bueno, estirame 5 minutos más y ahí no hay guión que valga.
Claro.
Entonces, bueno, a veces sí, obviamente teníamos,
sí, 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 sí,
teníamos latas grabadas por nosotros, claro, pero también había mucho vivo.
Te vi en ahí en, como panelista en, ¿se llamaba ese espacio? ¿Hablemos Sin Saber?
Sí, porque un día estábamos grabando algo, un currito que yo había llevado ahí de publicidad. Estábamos grabando con Yayo y cuando salimos, íbamos como 6 amuchados en el auto, y en un momento, no sé, alguien empezó a hablar pavadas. Yo agarré y dije, chicos, ¿por qué no hagamos un programa que se llama Hablemos Sin Saber? Y entonces, como de alguna forma había surgido ahí, dijeron, bueno, ahí quedó la mesa ya establecida. por eso hice cámara, sino en general yo no me considero un tipo con gracia para la cámara.
Está muy bien. Este señor, Natalia, es una maravilla ese tipo.
Absolutamente. De hecho, yo en un momento estaba muy deprimido, muy angustiado, porque sentía que no era gracioso. Como siempre me dicen, vos eres el menos gracioso de los Hablemos Sin Saber. Yo ahora respondo, bueno, ser el peor Beatle no está tan mal.
Muy buena respuesta.
Nada, eso para joderlo un poco, para que no me jodan
sí,
más.
Sí.
Y un día, bueno, nada, quería dejarlo. Miguel Granados me dice, no te preocupes, acá estamos todos para servirle al remate a Natalia. Nosotros somos una excusa, me dijo, vos no te preocupes. Tenés razón. Creo que era así como una especie de excusita de, con momentos más o menos graciosos, pero el que remataba del otro lado de la red era Natalia.
Qué maravilla ese tipo.
Sí.
¿Como escritor tenés disciplina?
Muchísimo, porque yo considero que la disciplina es el único talento que tengo en esto y que me parece un componente importante para cualquier artista, básicamente.
Uh-huh.
Los dotados, los que nacen con el don, son pocos. Ellos son Charlie, Paul, Beethoven, Maradona, y para de contar,
sí,
Messi.
Sí.
Digo, el resto tenemos que darle. Eso, incluso Vilas contaba que le daba todos los días como 4 horas a la raquetita al frontón. Entonces.
Sí, él entrenaba más que otros.
¿Sí? ¿Sí?
Esos grandes que nombrás. También pareciera que también tienen una gran disciplina. Muchas veces se arman también estas frases y estas ideas que vaya uno a saber si son verdad, pero tampoco importa mucho en realidad si son verdad. Vos, yo y el que está escuchando sabemos, si uno pretende no hacerse el tonto, que la disciplina es determinante casi en cualquier cosa.
Para mí es fundamental. Para mí la disciplina es un talento en sí mismo.
Sé que vos decís que es muy importante la identidad sonora. ¿A qué te referís cuando hablas de eso?
Yo tengo un mambo muy especial con la producción ad hoc, se podría decir, para los medios para los que laburamos. Yo cuando escribo, no escribo igual algo que va a ser leído en voz alta que algo que va a ser leído para adentro. Es diferente, es totalmente diferente. Ni hablar cuando estás escribiendo para cine. Digo, el diálogo no se escribe igual tampoco. Me parece que el sonido es una capa, un layer, que dice un montón de cosas. El sonido, digo, más allá de la voz humana, ¿no? Que no se pueden decir con palabras y sin embargo se puede semantizar y se puede cambiar el estado de ánimo de alguien. Algo puede ser totalmente diferente con un sonido bueno o con un sonido malo. Yo creo que una de las primeras cosas que vi en la facultad cuando estudié comunicación social era el modelo de comunicación, donde hablaban de la comunicación telefónica como paradigma de la comunicación. Entonces, si hay una emisora, hay un receptor, yo digo, ¿y el ruido? Digo, es fundamental en la comunicación. Condiciona totalmente, digo, el ruido dentro de la línea, el ruido fuera de la línea. Digo, si esta gente está hablando, uno está en la trinchera de la guerra, digo, no es lo mismo que dentro de un monasterio. La conversación no va a ser igual, por más que estén hablando del mismo tema. Entonces, para mí el sonido, no sé, por eso es algo más latino, no podría echar la culpa a Argentina. Y en general, no le damos mucha pelota. Sería una estupidez pensar una marca sin un logo. La mayoría de las radios no tienen un audiólogo. Y decís, ¿cómo? ¿Cómo es esto? O sea, no laburan a conciencia del sonido, para mí. O digo, no es que no laburan a conciencia del sonido, no lo explotan en toda su dimensión. Me parece que puedes hacer una fiesta con el sonido. A mí me gustaría escuchar una experiencia sonora, de repente te revuelque y te lleve en andas. Es laburo, sí, es un montón de laburo, pero lo que puede garpar es infernal. Y por eso creo también que a veces, viste, también vanagloriamos, más allá de, obviamente, del mercado, de la producción y qué sé yo, los yankees en el cine cuidan mucho más el sonido que nosotros. Acá no tenemos diseño de sonido, tenemos sonidistas. Eso me parece una picardía.
Recuerdo el sonido del sable de luz de Star Wars. Viene del ventilador, de la paleta del ventilador de techo, creo que de George Lucas, estimo, que hacía al pasar. Siempre me acuerdo de eso.
Pero es que no importa, digo, es algo que inventaron ellos. Usted puede tener el sonido que quieran. Digamos, pero el problema es que sea verosímil y que tenga un sonido, porque yo te puedo contar Star Wars con sonido, no la película, digo, pero yo puedo pasar por un lugar donde están pasando Star Wars y no verla y darme cuenta que es Star Wars. O sea, puedo escuchar a Arturito, puedo escuchar a C-3PO, puedo escuchar la respiración de Vader, y sin contar la música, puedo escuchar ahí le dieron le pusieron cabeza a eso. Chewbacca tiene sonido.
Cuando era muy joven, ansiaba un equipo de audio de alta fidelidad. Y recuerdo que cuando fui a comprarme mis componentes, cuando yo logré escuchar música de otra manera, que el primer shock fue cuando tenía apenas 19 años, que fue escuchar un Walkman con un cassette con una calidad impresionante, un disco de Baglietto, pero empecé a escuchar esos paneos en mi cabeza y me enloqueció. Pero quiero contarte que un día, puede que sea Mataderos, en una casa estaba sonando Selling England by the Pound, Vendiendo Inglaterra por una libra, de Genesis, que era un disco que siempre que me gustó desde que lo conocí, y alguien lo estaba pasando, y en un equipo que sonaba tremendo, que para mí, a hoy, a la distancia, y debería ser un vinilo inclusive, con una bandeja buena. Y me quedé escuchando, no recuerdo si un lado completo del disco o todo el disco, apoyado en la ventana de una casa.
Bueno, a propósito, recordemos que Phil Collins fue el que inventó la mezcla para Walkman. Así, mezclando ambas cosas, ¿no?
¿Cómo es eso?
Claro, su primer disco solista, él cambió la relación de planos de la batería.
De la batería en el aire esta noche.
Claro, la batería y la voz, de tal forma que en el Walkman, con un ruido, porque en ese momento no existía la cancelación de ruido, estuvieran al frente y vos con un Walkman pudieras escucharla por más que hubiera mucho quilombo de fondo.
Claro.
Face Value, creo que
sí,
es.
Sí, Face Value. Sí.
Creo que sí.
Es así, sí. Es su primer, al decir de Pettinato, el disco que escribió cuando se separó y que lo compró todo el mundo, hasta la ex mujer. Porque fue un éxito tremendo. Estaba triste y el tipo fue y se hizo un disco.
Totalmente.
Te escuchaba y me recordé ahí, volver a pasar por el corazón. Sentí ese momento de cierta plenitud escuchando ese disco de Génesis en una ventana de una casa. Y cuando decías lo del sonido, te imaginé, espero que haya sido y me puedas contar, te imaginé en el Conex presenciando algunas de esas experiencias con El Lado Oscuro de la Luna y algunos otros discos, una dimensión sonora diferente a la habitual, y pasaban los discos como un concierto. ¿Fuiste?
No, la verdad que no. Me vas a decir que estoy loco y vas a tener razón. El proceso, la ocasión de la escucha de la música, para mí es intimidad. Es un acto íntimo. Sí, por supuesto, cuando voy a ver a Durán Durán, no los traigo a mi living. Tengo que ir a Vélez. Aunque debo reconocer entre nosotros que alguna vez fantaseé. Digamos cuánto vale y veamos qué tan lejos estamos.
Con mi querido Ariel Abadi vimos a McCartney en 2017, si mal no recuerdo, la última vez que vino a la Argentina. Era la quinta vez que lo veía. Lejos de intentar estirar el cuello para ver, pero cerré los ojos y dije, este tipo está cantando esto ahí y ahora.
Bueno, como los ciegos que van al cine. Siempre hubo una broma recurrente que hacíamos con mi papá, que un día estaba indignadísimo porque un ciego se le coló en el cine, amparándose en la prioridad para discapacitados, y él estaba indignado. Y obviamente lo deliramos hasta el último momento. Es como ya la ofensa máxima, claro. El hazme reír. Claro, no, pero aparte él estaba indignado, pobre hombre, porque él decía, ¿a él qué le cambia entrar después si la ubicación es lo mismo? Digo, estar en un costado, estar atrás, estar adelante, es lo mismo.
¿Te gusta ir a ver recitales?
Los recitales que me gustan a mí se murieron todos ya. A mí me lavaron el cerebro, fui a un colegio inglés, y entonces me lavaron el cerebro con pop británico de los 80. Yo quedé ahí, viste, con Duran Duran, Spandau Ballet, Tears for Fears. Entonces, mi oferta apetitosa, digamos, de recitales, se restringió muchísimo. Pero sí, me gusta, me gusta. De hecho, lloré en un recital, por ejemplo. como dije, una de mis bandas favoritas era Spandau Ballet, y se separaron cuando yo tenía 18. Y yo dije, si algún día se vuelven a juntar, yo los voy a ir a ver, sea donde sea. El 2009 se vuelven a juntar, y yo dije, bueno, tengo una promesa de cumplir. Estaba muy mal económicamente, por lo cual comí arroz durante un año, pero fui a verlos, en ese recital yo lloré.
No es para menos.
Porque yo no podía estar, no podía creer eso. Digo, esto, no puedo manejarlo, me excede esto. Y colapsé.
Fue mucho más allá de escuchar música, o sea, no sé cómo hiciste para escuchar la música.
Y es como ser consciente de que estar cumpliendo un sueño. Digamos, no, no me comparo, quiero poner una analogía. ¿Qué siente Messi cuando gana la Copa del Mundo? Ya está, apague la luz, vámonos.
Cerrame la mesa 9.
Sí, porque yo soy de los que creen que los sueños están para cumplirse. Hay gente que cree que no, porque cree que se acaba la motivación. Y yo cuando cumplo un sueño, después me pongo otro, qué sé yo.
¿No? ¿Sos oyente de radio?
La verdad que muy poco, porque me distraigo muy fácil. Cuando laburo, me pongo música mía, ni siquiera Spotify. No puedo darme el lujo ni siquiera de un aleatorio. O sea, me tengo que poner música mía, mía. Donde yo, es una variable que a mí no me desconcentre.
¿Qué pones? ¿Música en la compu? ¿Música en un qué?
En su momento, cuando me compré el iPod, porque yo lo necesitaba el iPod, porque tengo una enfermedad, que es la de Soledad Solari, creo que era, el personaje de Gazalla, creo que era que cuando escuchaba, sí. Cuando alguien decía una frase, la convertía en una canción, viste, cantaba una canción. Alguien decía, che, vas a venir quizás, y yo decía, quizás, quizás, y se ponía a cantar una canción, claro, con esa palabra. Quizás, a veces pasa lo quizás. Mismo, alguien dice una frase y me dispara de canciones, y hasta que no la escucho, no la puedo exorcizar. Entonces yo necesitaba el iPod para tener toda la música ahí adentro, esté donde esté.
En algún momento te fallaba.
Me pasa con mi, no, me pasa más con mi música.
Con tu música.
En general. Okay. Entonces, en ese momento, nada, me tomé el laburito de ripear, de bajar los chiquisientos mil CDs a una calidad buena, buena, buena.
Para poder escucharlo.
Para no arrepentirme más luego. Y ahí quedó. Y a partir de ahí ya lo tengo todo. Yo ya sé que tengo 100 y pico de gigas que son míos, que puede crecer más o menos, y van girando de artefacto en artefacto.
Tenía un iPod y me lo afanaron. ¡Ah! Era una herramienta maravillosa. Lo que sí te digo que Spotify en buena calidad a mí me rinde. Me rinde mucho porque hay de todo, de todo. Cada vez que se me acuerdo de algo y lo encuentro. Vos hiciste lo del candidato aquel, el negro Ovaca.
Sí, sí. Fui co-guionista. En realidad fue una creación de Sebastián Rodas. Creo que Marcos, que es el nombre real de Ovaca. Un día ha habido un casting y Rodo, pues Sebastián es el nombre artístico, lo vio y dijo, vamos a hacer algo con él. Y empezamos a escribirlo. Y sí, sí, digamos, me atribuyo en alguna forma, no la idea, pero sí un poco la identidad. Creo que sí que ayudé a delinear su personalidad con las propuestas y con las muletillas, y etcétera, etcétera.
¿Qué espacio tenía? ¿Qué difusión? Porque no me acuerdo bien. Eso es ya tiene unos años.
Eso fue en el 2015. Hay un canal de televisión digital que se llama FWTV, no sé si sigue existiendo, que quería hacer una campaña de publicidad, pero no tenía plata para hacer una campaña de publicidad. Lo que le propusimos fue, che, ¿es un contenido como auspiciado, producido por vos? Y si eso se viraliza, eso de hecho tiene la mosquita es lo que, para la gente que no sabe, ese es el loguito que sobreimprime en la señal del canal a un costadito, en una esquina. Siempre tenía la mosquita de FWTV que iba girando. Uh-huh. Y bueno, y obviamente cuando terminaba la propuesta podías ver las otras propuestas en el sitio de este canal.
¿Viste la serie de Niro y Brandoni?
No, mi ginecólogo me lo prohíbe. No. Ver cosas de Brandoni.
Te lo prohibió.
Tengo problemas con Brandoni. Hablando de Uruguay, una vez estábamos esperando para entrar al buquebús y el loco llegó cuando ya habían cerrado las puertas. Y yo estaba esperando el siguiente, ¿no? Al que él le tocaba. Y hizo tal escándalo con un histrionismo, con su histrionismo, ¿no? Se notaba que estaba actuando, claramente. Pero bueno, los oficiales se pusieron nerviosos y terminaron abriéndole la puerta. Y a partir de ahí le agarré mi primera bronca, que fue, se fue desarrollando. Soy muy bueno con los prejuicios. Tengo una habilidad para el prejuicio extraordinaria. No, rara vez le pifio con el prejuicio.
¿Sabes qué? Cuando en el examen de ingreso hace más de 30 años para el ISER, cuando hice la carrera de locutor, una de las preguntas tenía que ver con los preconceptos. Y te escucho y claro, no hablaba de prejuicio, pero un preconcepto y un prejuicio es prácticamente, son de la misma familia, si no es lo mismo.
Sí.
Y recuerdo...
Sí. El preconcepto es más completo, porque ya incluye la sentencia, todo.
Caramba. Y yo entonces dije que un preconcepto puede salvar tu vida.
Es interesante.
Me acuerdo haber respondido
eso. Es interesante como una charla.
Y un preconcepto sobre... no sé, el veneno de los ofidios, que sería tener una información y relacionarla con lo que estoy viendo y tener el preconcepto de que, muchachos, si eso te pica, podés morir, por ejemplo.
Eso es muy, muy astuto de tu parte. Sí, coincido. Bueno. Tener preconcepto con las serpientes es una buena idea. Con la electricidad también.
Me acordé de eso. Pero bueno, vos dijiste, soy muy bueno para los prejuicios. ¿Sabes qué? Hay un libro de una chica que no recuerdo su nombre, que se llama Pensar con Otros. Lo sobrevolé, por decirlo de alguna manera simpática.
Que piensen los otros.
Pensar con otros, que piensen los otros. Bueno, y claro. Vos sabés que a partir de esas ideas que planteaba esta mujer, comencé a notar que, bueno, yo no tengo el concepto que tenés vos sobre vos, que sos muy bueno para los prejuicios. Pero uh-huh. Ahora que lo pienso, ¿no? Y con el preconcepto que tengo sobre mí,
sí.
Me doy cuenta que, claro, alguien comienza una charla o alguien... Te encontrás con cualquiera, en cualquier ámbito. Podríamos inventar una historia y entrar en detalle, ¿no? Te encontrás con cualquiera. No sé, Pichón Rivier, por ejemplo, hablaba de la tele. Podés tener onda o no con alguien, depende de cómo lo quieras mencionar. Cuando alguien entra a un lugar, y a mí, no sé si a vos te pasa, pero uno le hace, tipo Terminator, que hace un informe de la persona o del objeto que está delante, y es impresionante.
Por supuesto. Yo creo que los prejuicios en realidad tienen que ver con el análisis inconsciente de un montón de información y el procesamiento a velocidades ultra rápidas de toda esa información inconsciente y lo verbalizás, lo expresás o lo condensás en un prejuicio. Por supuesto, yo te puedo explicar por qué. Lo que pasa es que es más fácil. El prejuicio es como la fe de la mala leche, porque es como que estás haciendo un acto, viste, como de que no podés explicar tan racionalmente algunas cosas. Decís, bueno, es un prejuicio, no sé, me cayó mal.
Y listo.
No sé si podemos tabular los índices que te llevaron a que alguien te caiga mal. Después sí, decís, che, yo te dije, viste, yo te dije que tal era una mala persona, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué yo te lo dije? Y porque observé que cuando llegó tiraba el papelito del chicle. Y decís, es un tipo que no es empático. No es mal educado, no es empático.
Sí, no le importa y total, él no lo tiene que levantar, no es su sitio.
Claro. Y por ahí no te diste cuenta, pero lo hizo y vos lo percibiste. Ya está, listo, ya tenés un motivo para odiarlo.
¿Cantamos alguna chacarera, algo querés hacer?
Yo no sé muchas chacareras, pero...
Yo tampoco.
Pero bueno, qué sé yo, no sé, quizás yo debería haber sido uruguayo, quizás.
No me digas, estando en tu casa con Javier Carbone, te contamos que con él fuimos a tener algunas reuniones en el Ministerio de Turismo, con algunas propuestas. La idea de Javier era, en una hora, otro país... También era otro mundo, ¿no? Estamos hablando de hace unos 15 años atrás o por algo así. Y vos sabés que en una de esas reuniones llego yo primero al carrito ese donde ellos llaman chorizo al pan, no choripán. Y entonces vamos a comer algo. Llego yo primero al carrito, me acerco y había dos mujeres jóvenes. Después de saludar, me dice, ¿tú sos camionero? Yo me acuerdo, tenía un buzo de All Blacks y tenía una barba tipo Larralde, ponele. Digamos, primera situación, ¿no? Montevideo, camionero. Después con Javier paramos, nos volvemos para Colonia porque embarcábamos ahí con el auto, nos volvíamos a Buenos Aires. Y paramos en un sitio que vendían quesos. Ahí en la zona de Nueva Helvecia es un lugar donde hacen muchos y muy buenos quesos. Entramos. Javier estaba afeitado, el barbudo era yo. Y el señor nos pregunta, ¿ustedes son rabinos?
Está afeitado. ¿Cómo? ¿Dónde cuando veo un rabino afeitado?
Bueno, no, entonces yo le digo, no, ¿me pregunta por la barba? No, preguntaba, dice. Y no me atreví a seguir preguntándole por qué preguntaba.
Por ahí tiraban preguntas random para desorientar a la gente. Después entró otro y le preguntó, ¿usted es ingeniero?
Bueno, la cosa es que ese día me di cuenta que estaba tirando por la borda una carrera en cine o teatro en Uruguay, porque puedo hacer de camionero, de rabino, hasta ahí vamos bien.
De rabino.
Hasta ahí vamos.
Sí. Incluso de camionero rabino. Puede ser interesante.
No haberte lo contado antes y ya nos escribías un bipersonal.
Yo la vería esa serie. Aarón, el rabino camionero. Porque, perdón, vos sabés muy bien que los rabinos no viven del rabinato. Claro. Uh-huh. Laburan. Tienen su laburo normal. Entonces, perfectamente puede ser un rabino camionero. Tengo entendido. Igual yo. En tu lugar, vos fíjate cómo son las cosas. Yo, en otro país, si a mí me dicen algo así, yo hubiera preguntado antes que nada a qué le llaman camionero, qué sé yo. Yo hubiera preguntado.
Ah, vos decís, claro, no lo había pensado. Muy bien, ¿eh? Rabino no tiene otra acepción, quiero creer.
Rabino no. No, rabino no. No. Que, supongo que quiere decir lo mismo. Pero digo, por ahí camionero es un hombre grande. Me estoy haciendo un quilombo. Me van a echar de Uruguay de verdad.
¿Estás dando clases, Juan, en este momento?
Ya no doy más clases porque estoy muy viejo para eso.
Epa.
Sí. A ver. Para eso y para otras cosas también, no solamente para eso. Para otras cosas que también requieren mucha pasión. A mí lo que me pasaba era que yo veía en la docencia la oportunidad de redimir todo lo que yo criticaba al mercado. Y digo, si en mi mercado o si mi generación de alguna forma está medio hecha mierda, es porque la gente, los que nos precedieron, han hecho cosas muy buenas, pero también nos han legado determinada formación. Y yo creo que mi responsabilidad era corregir un poquito las cosas que a mí me dolían o sentía injustas, o digo, desde mi lugar individual, ¿no? Y le ponía mucha garra, mucha pasión. Yo tengo una anécdota que es interesante, volviendo a Star Wars, que yo la primera clase los obligaba a que vieran la trilogía original de Star Wars, Karate Kid 1 y Volver al Futuro 1. Y después hablábamos la segunda clase. Hablamos de la vida, no de eso. ¿Sí? El que no veía eso conmigo no se iba a perder la mitad de la currícula, básicamente. Porque refiero mucho constantemente a esas cosas. Y un día vino un pibe que era muy bueno, que ahora es un capo a nivel mundial, el chabón. El tipo antes era mecánico, laburaba en el taller del padre. Y un día me dice, Juan, te quiero avisar, a la salida de la clase, te quiero avisar que voy a dejar de venir. Le digo, ¿qué pasó? La cuota, muy cara, por una universidad privada. Me dice, no, me dice, en tus clases me deprimo, me desanimo, me vuelvo a casa hecho mierda. Y yo dije, ¿por qué? Y porque siento que no estoy a la altura de las expectativas. Como que yo tendría que dar más y te estoy fallando a vos, me estoy fallando a mí, y la estoy pasando mal. Le digo, no, lo último que quiero es que la pases mal. Le digo, vamos a hacer una cosa, le digo, eso era un viernes, el sábado, mañana a la tarde, mirate las tres de Star Wars de un tirón. Prestar atención al tema de la frustración, del miedo, del dolor, y cómo manejar eso. Y después la semana que viene, si tenés ganas, volvés. Y si no tenés ganas, no volvés. Y bueno, al jueves siguiente volvió, me agradeció, me dijo, entendí todo. Y a partir de ahí, para arriba. ¡Fum! Como
un
cohete.
¿Cuánto un buen docente, y uno malo también, digo, cuánto un docente puede influir, puede...
No, es tremendo, tremendo.
¿Cuán importante puede llegar a ser en la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? El cruce con un docente.
Yo mido casi todo lo que hago en términos de misiones, no de la provincia, sino de las misiones personales. Y me parece que mi misión ahí era generar buenos profesionales. No significa talentosos o destacados, sino nobles, honestos. La exigencia era mucha, pero una exigencia más desde la moral y de la propia moral, ¿no? Es decir, che, si vos venís acá para darle título a tu mamá, no vengas más, porque estás jodiéndole la vida a otros que sí quieren laburar en serio. De hecho, me pasó una vez en un examen que había una persona, no voy a dar el género para no condicionar, que ya lo había mandado a diciembre. Después la mandé a marzo. Pobre, era bastante deficiente su desempeño. Pero era una persona hermosa, realmente, muy, muy tierna. Y en julio, en el examen de julio, me dice: yo no puedo volver a casa sin el título. Y le digo: ¿y qué problema hay? Le digo: agarra, pedíselo a algún compañero tuyo, escanealo y con Photoshop le pones tu nombre. Si no es un título oficial. Tiene el mismo, es un cartón pintado. Y me dijo, qué buena idea. Hizo eso. Lo pidió prestado, lo photoshopeó, lo imprimió y se fue con su título feliz. Y todos contentos. Te lo juro.
Esta persona necesitaba el título para la familia.
Para la madre.
Para la madre.
No era para ella. Para ella era un padecimiento eso. Claro. Vos decís, Juan, la verdad, qué jodido, ¿eh? ¿Qué te costaba? No te costaba nada darle título. Dale, en serio. Y puede ser que no, pero no sé. Había algo en mí que decía que no era correcto.
Bueno, pero le resolviste...
Sí, se lo resolví de una forma mucho más poco ortodoxa que haberle puesto 6.
Pero le resolviste el tema, sin duda. Mira, hace poco mi hija más chica está en segundo año del secundario y fui a una reunión a la escuela. Tenía que ver con el cambio de... Tienen que elegir una especialización. Para cuando entran a tercero, eligen el área de ciencias naturales o de sociales. Lo que noté de las autoridades es que no saben qué hacer para que los pibes aprueben. Uh-huh. Les falta decir, dale, vení que... Por favor, parecía, se notaba eso. Y después, eso hablándote de la escuela, ¿no? De los docentes, o bueno, de las autoridades de la escuela. Y te voy a contar lo que me pasó a mí, ahora a mis 57 años. Yo si bien hice una carrera terciaria, que es la de locutor, no es universitaria, pero sí terciaria. Pero veía los temas y todo me resultaba interesante. Y yo empecé la secundaria, eran los últimos años de la dictadura, uh-huh. Y la verdad era cuanto menos un desastre. Pero bueno, eran otros tiempos y otra gente.
Y por eso es muy difícil ser docente. Yo lo escucho a Paenza y a mí me atrapa. Y no entiendo un carajo, ni me interesa la matemática. Pero es una excusa la matemática. Me ha pasado eso, yo me he dado cuenta que había materias que me interesaban porque el profesor las hace interesantes y no por la materia en sí. De hecho, me ha pasado que en una reunión de exalumnos fui al secundario y me recibe el rector, que era mi profesor de lengua y literatura, y me dice, qué honor recibirte, que has escrito unos libros muy exitosos, y qué honor. Y yo digo, ¿honor qué? Le digo, si yo me llevé la materia con vos cuarto y quinto. Le digo, lengua de literatura, me la llevé con vos. Le digo, ¿qué te haces el cargo del éxito del escritor? Le digo, no
te peines.
Sí, no, sí, obvio, claro que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto, este mérito no te corresponde en absoluto. En absoluto. No me invitaron más, no sé por qué.
No sé qué les pasó.
No sé.
No tengo la menor idea.
No sé.
Yo te decía que a mí me resultaba todo interesante. Y tiene que ver con eso que decís, qué sé yo, si Dolina diese clases de historia, yo estudiaría historia.
Seguramente.
De hecho, empecé a leer algo de historia y empecé a leer y me empezó a interesar algunas cosas de historia en su momento gracias a Felipe Piña, por ejemplo. Claro, Felipe Piña escribe muy llano, muy accesible. Una vez tuve la idea, que me resultó poco feliz, y es más, nunca lo terminé de leer, de comprarme un libro que se llama Un desierto para la nación argentina, de un señor Alperín Donghi.
Tulio.
Que debe ser un hombre...
Tulio Alperín Donghi.
Sí. Que a mí me gustaría... Estimo que no debe vivir el señor.
Desconozco.
Y si vive es un hombre muy grande. A mí me gustaría hacerle llegar tu idea de que no escribís igual, para ser leído, para... Bueno, porque este hombre yo no sé para qué escribe. Para ser leído, para ser contado, para ser inaccesible.
La pregunta es, ¿para qué escribe?
Que ¿me querés contar un desierto para la nación argentina? O sea, ¿qué me querés decir? ¿Que escribís difícil?
¿Vos
que...
acordaste con algo que dije yo? Digo, ¿a vos te gusta la matemática?
No, para nada.
Si eras ducho en matemática, yo te puedo apostar dinero a que vos sabés... De pe a pa, el teorema de Tales.
Por Leloutier.
¿Por Leloutier?
Es el de que todo un líquido que entra desplaza un volumen igual al cuerpo.
No,
¿ese es?
No,
eso es el principio de Arquímedes.
Es el principio de Arquímedes, sí. Es que también, quizás, si haces un poco de esfuerzo.
Espera.
No, el teorema de Tales es matemático.
Sí. Tales es. Los catetos y la hipotenusa y eso.
Bueno, yo te lo puedo recitar de pe a pa, ¿sí? Y no entiendo un. Sorongo de matemática. Pero yo te lo puedo decir textual. ¿Y por qué? Núñez Cortés lo compuso para estudiarlo él, porque no se lo podía acordar.
No me diga.
Entonces lo hizo canción para acordárselo. Y bueno, eso es pedagogía. Está bien, bueno, podés andar componiendo la Rapsodia Bohemia cada vez que querés enseñar algo, ¿no? Pero vos fíjate como un tipo que tenía una inquietud musical. Dijo, ¿cómo puedo hacer para aprenderme esto? Y bueno, musicalizó el teorema de Tales.
Una vez trabajé en un comercial de Renault, de la agencia de unos chicos a quienes conocés seguro. Uno se llama Ramiro y el otro, no me acuerdo, pero son Agulli Gachetti.
Carlos y Renault.
Carlos. Y un comercial de Renault en el que yo hice algo que para lo que todavía no estaba listo. No estaba en condiciones, pero lo hice igual, ayudado por una gente que trabajaba muy bien, que sabía laburar. Y era reglas memotécnicas. Y entonces, que el plan era reno. Es reno, ¿viste? Y tenía esas cosas. Cuando te vas cansado de la oficina, ya tenía reno. Renomanía se llamaba, sí, y explicaba esas cosas.
Me acuerdo.
En este caso, bueno, la creatividad al servicio de la publicidad. Tus hijos han comido sus primeras comidas gracias a tu laburo. Bueno, y al de la mamá también, pero digo, es algo que te es propio.
No, por supuesto. No, bueno, Ramiro y Carlos son de esos genios que hablábamos antes, ¿no? Pero también, o sea, ellos dos y la gente que laburaba para ellos también, era gente que se la pasaba 26 horas por día, con el culo pegado a la silla. O sea, ahí no había ningún loco genio creativo. Yo sí, eran genios, pero la genialidad los encontraba siempre laburando, como decía Picasso.
Sí, yo no grabé con ellos, ¿eh? No, era alguno de los chicos de los creativos más junior, pero tremendos como laburaban.
No importa, la única forma de laburar ahí era consagrando tu vida al dios de la publicidad.
Ahora que decís eso, y tenían un discurso que... En la agencia había sala de juegos y qué sé yo. Pero claro, pero era estar todo el día, aunque fueras a jugar al metegol.
Yo creo que no te daba muchas ganas de ir. Cuando estás tan metido, claro. A mí me pasaba también que laburaba en lo que en ese momento era como la antítesis, el némesis de Buschi Bacchetti, con Carlos Bayala. Nosotros, viste, estábamos ahí encerrados y queríamos parir algo, o sea, y no queríamos distraernos. Si había ping-pong, no me interesaba, qué sé yo. Digo, por ahí es cool decirlo, pero yo lo que quiero es parir esa idea y eventualmente después irme a mi casa, ¿no? Pero bueno, por eso no soy Buschi Bacchetti, porque después de esa idea ellos paren otras 10 más. Claro. Y yo no. Claro. Yo en el fondo soy un gordo burgués, me di cuenta.
Estuviste este año en la provincia de Córdoba en el Encuentro Nacional de Locutores. ¿Cómo te fue?
Para mí fue una experiencia transformadora, literalmente. Para mí fue un parteaguas en mi vida. Fue un punto de inflexión. Porque primero que yo no sabía por qué iba a estar en un encuentro de locutores, un tipo como yo, pero cuando estuve ahí me di cuenta, entendí todo. Yo tenía que estar ahí porque tenía que aprender cosas. Tenía que aprender que podía ser feliz y ser consciente de eso. Compartiendo, y no es por eso de que uno, viste, dice, bueno, uno aprende de todo. No, yo no aprendo de todos, eso es mentira. Yo no aprendo de todos. Pero acá sí, acá te das cuenta que era una comunión gigante. Era como una especie de orgía emocional, donde todos están súper conectados y es una felicidad que se siente en el aire de compartir y podés sentir en vivo e indirecto cómo mejorás como persona, cómo evolucionás. Y eso es... ¡puh! Eso te sacude y te deja culo para el norte. Por suerte estabas en Córdoba.
Te quedas cerca el norte, claro.
Claro, me queda más cerca.
Bueno, vas a hacer llorar a más de uno. Juan querido, un placer enorme. Gracias. Muchas gracias.
Un honor enorme para mí.
Tengo un proyecto en mente que en algún momento hagamos un Voces Peregrinas con tres de los que ya pasaron y juntarlos a los tres y armar una mesa de cuatro.
Me encantaría.
Lo voy a proponer. En todo caso será un podcast, será un asado con podcast o un podcast con asado, en todo caso.
Me parece mejor programa todavía.
Así que sí, muchísimas gracias. Abrazo grande.
Gracias. Beso grande.
Viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas.